Noticias Under News, el noticiero internacional de la música underground. Encuentra toda la información en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias de música, noticias de las bandas, noticias de los conciertos. ¿Y ya escuchaste On My Radio? Escúchalo en nuestra página web. On My Radio, el programa de radio que traduce en música las entrevistas de tu podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica. Ska Punk de Corazón presenta la segunda temporada de su podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica, hoy con Gregory Calderón. Hola, hola, estamos aquí en un nuevo episodio de su podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica, hoy con una entrevista también solicitada la vez pasada. Bueno, el título anterior dije que había sido como muy solicitada esta entrevista porque fue con Ventados. Y bueno, esta no es la excepción, ya me habían dicho, lleve adaptados, y bueno, hoy tenemos el gusto y la dicha de tener a José Cotto, con un montón de historia, ¿verdad?, que nos va a contar hoy. José Cotto de Adaptados, y que en su momento también fue parte de la banda Calle.
Llegó Luis. Hola, ¿cómo estás, Gregory?
Todo bien, gracias a Dios.
Saludos para vos y para la gente de Ska y Punk de Corazón y este podcast de historias de Sky Punk de Costa Rica.
Muchísimas gracias. José, ¿qué tal si comenzamos por... Bueno, siempre me gusta conocer cómo se adentra usted en este estilo de música, ¿verdad? Porque, bueno, vos, me imagino que cuando empiezas a escuchar o cuando empieza a salir esta música, o no era el boom, ¿verdad? Era difícil conseguirla, era todo, bueno, ya hemos hablado un poco de eso en esto, pero no sé cómo fue con vos, cómo fue que te empezó a gustar este estilo de música que no era el normal, ¿verdad?, en su tiempo.
Sí, bueno, yo empecé por el lado del ska, después me moví un poco más hacia el género del punk, en la variedad que terminamos haciendo. Y el tema del ska fue más o menos curioso porque fue un poquito por casualidad o por varias casualidades. Una de las primeras casualidades es que cuando estaba en la U, y te estoy hablando, no sé, como por ahí del 93, una cosa así, perdón, no, 95, 96, Me puse a trabajar en un call center que se llamaba Acer en su momento, ahora es lo que es Sykes, y trabajaba los sábados y los domingos. Entonces ya en los recesos del trabajo me hice compilla de un mae ahí y me dice, mae, vamos a ir al salón comunal de la Aurora de Heredia, que están tocando unos maes, que están ensayando unos maes. Y llegué al salón comunal y eran los Garbanzos. Estaban tocando Quinto Centenario, que por mucho tiempo fue un cover como muy, muy, digamos, característico de ellos. Curiosamente, esto que estoy hablando, que fue hace tanto tiempo que Pablo Parra no era el cantante de Garbanzos, cantaba Juan Calibá en ese momento. Y nada, entramos al salón comunal y está tocando este grupo, esta canción que es uno. Rock rápido con instrumentos de viento, y me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Digamos que esa es la primera casualidad, y después en paralelo ya yo estaba enfiebrado con tocar guitarra, había aprendido más carajillo a tocar piano, pero estaba bastante fiebre con tocar guitarra, y por también un poco casualidad me encontré con Sapo, que en paz descanse, Fabián Brenes, que tocaba batería. Y entonces el mae me dice, hey, mae, hagamos un grupo, y dijimos que sí, ¿verdad? Empecemos a explorar, y dentro de esa, dentro de ese momento y ese espacio, una de las personas que estábamos conociendo, o por lo menos yo estaba conociendo, creo que Sapo también, era Bernardo Mata, que es un músico muy, 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 muy talentoso y que tocaba saxofón. Entre otras cosas, Bernardo que toca guitarra, ¿verdad? Es un tipo muy, muy talentoso musicalmente hablando, pero tocaba saxofón. Y entonces decíamos, de no, hasta ahora hay que a este tema hay que meterlo a huevo, ¿verdad? Y por supuesto, de aprovechar el elemento saxofón. Y de ahí empezamos como más o menos a ver qué combinación había entre algo que tuviera una base rockera con un saxofón. Y por supuesto, lo primero que nos encontramos es Maldita Vecindad. En ese momento estaba cayéndonos en la mano el Vasos Vacíos de Fabulosos Cadillacs. ¿Verdad? Que tenía pues todos los instrumentos de viento y demás, y ya ni modo, dijimos, o sea, es claro que lo que tenemos que tocar es esta música que se llama ska, y empezamos a construir a partir de ahí. En principio solo teníamos un saxofón en la línea de pitos, y ya después complementamos con trombón y trompeta y todo lo demás. Así empecé el ska, y después el punk, pues yo creo que ya empieza, va como de la mano, ¿no? O sea, ya empezamos a ir a festivales y así, con Calle Dolores, y después nos íbamos encontrando y haciendo amigos de gente que tenía más un formato más punk. Cuando yo salgo de Calle Dolores en el año 2001, 2002, pero no lo recuerdo muy bien, tengo ganas de seguir tocando, pero la verdad es que tener un grupo ska requiere mucha logística, ¿verdad? Porque tienes que organizar a mucha gente y tener un espacio un poco amplio para que quepa todo el mundo. El percusionista lleva un montón de chunches que anda jalando para arriba y para abajo. Dijimos, no, vamos, toquemos, pero toquemos en una cosa más práctica. Y fue cuando formamos Adaptados, en su momento con Wash de Evolución en la batería, y con Kurt Dyer, curiosamente, en la guitarra. Kurt Wash, Gus, que también en paz descanse, y yo fuimos los que formamos Adaptados, mucho buscando, nos gustaba el punk ya de por sí, pero también mucho buscando pues esta expresión un poquito más simplificada del grupo del que veníamos, ¿verdad?
Sí, inclusive, bueno, yo en una entrevista con un difusor de música mexicana, de música de rock, ¿verdad? Y ska, él principalmente se enfoca en ska, pero yo le hacía la pregunta de que si en México la movida era muy unida, digamos, del ska y el punk, y me decía que no, que realmente juegan muy, muy aparte, no son tan unidos el ska y el punk.
Y, pero yo creo que, acá, ¿qué te parece?
Acá yo siento que sí somos más unidos. O sea, yo le decía, es que sinceramente acá, yo no sé si es porque obviamente somos menos y hay un tema ahí, ¿verdad? Pero aquí sí somos bastante unidos, por lo menos tal vez con otros tipos de música sí se ha perdido un poco, y yo creo que se está retomando, pero en rock, en reggae, no sé, metal, hardcore y demás, pero con el ska y el punk siempre han ido juntitos, ¿verdad? Por lo menos aquí.
Sí, van digamos bastante, bastante juntos. Tal vez con esos dos géneros en particular no, pero digamos lo que creo que pasa es que, bueno, México obviamente es una escena mucho más grande, y creo que lleva unos años adelante, y es normal que conforme van creciendo la oferta, pues evidentemente ya hay más grupos de cada género, y entonces empiezan a hacer festivales, llamémoslo así, de un género específico. Porque antes digamos era bien bien, a mí me gustaba mucho, realmente me parecía algo tuanis, o sea, en el mismo festival tocaba Mecatelli, después tocaba Desnuque, después tocaba UFO, Garbanzo, y a nadie le importaba, o sea, la gente bailaba todo prácticamente. Por supuesto que había, qué sé yo, tres grupos de este género, cuatro de aquel, entonces era muy poquito. Ahora, conforme ya después se fue ampliando, digamos, la oferta musical en cada género, ya te alcanza para hacer un festival, digamos, si quisieras, de solo ska, de solo punk, ¿verdad? De solo reggae, como lo es en la actualidad. Pero el ska y el punk siempre han estado, obviamente, de la mano, ¿no?
Sí, y que se mezclan mucho, digamos. Usted puede en una misma canción usar los dos géneros. Claro. Inclusive, bueno, ustedes en su momento con Calle Dolores hacían mezclas diferentes, ¿verdad? Metían hardcore, metían ahí un poco de música diferente, que también era bastante chiva, y eso era lo que hacía un poquito diferente también a Calle en su momento.
Sí. Es que, como te digo, nosotros nos metimos un poco en el ska, digamos, por casualidad, y porque fue como el tema del saxofón y los recursos que empezaron a llegar. Ninguno, honestamente, traíamos una, digamos, una cierta, una educación cultural del género. O sea, ninguno, nadie sabía, nadie hablaba, digamos, del origen y la parte de Inglaterra, ¿verdad? Y todo eso, sino que era,
No se
estaba,
sabía.
era los recursos que teníamos. Entonces, de alguna manera, eso nos hacía como, pues, caer, vos has visto, como dicen, la bendición de la ignorancia, ¿no? Como no sabíamos, digamos, de la corriente cultural, pues nos dábamos más a la libre. La licencia de hacer esas mezclas raras que principalmente en el segundo disco de Calle hicimos unas mezclas bastante extrañas.
Sí, buenísimo. Y ahí, bueno, ahí una vez hicimos una entrevista con Andrés Brenes, el doctor Punky.
Ok, ajá,
Ahí,
claro.
sí, él nos contaba que un día llegaron, llegan dos maes, ¿verdad? Extraños. Él
Sí.
estaba y le dicen: es que vengo a buscar a un tal Andrés Brenes.
Ajá.
Y dice que él todo asustado, dice: me van a linchar, quién sabe qué va a hacer, porque eran dos maes grandísimos. Y bueno, eran vos y no sé cuál otro era. Y
Sí,
bueno,
el
ahí se fueron
Alejandro.
jalando las siguientes personas.
Sí, fue vacilosísimo porque andábamos buscando, pero es que literalmente, ojo que yo creo que no había celulares en esa época. Sí, pero puede ser que no había celulares. Entonces, literalmente nos decían, allá en Aguascalientes de Cartago hay un maicillo que toca trombón y se llama Andrés Brenes. Eso fue toda la información que nos dieron. Y entonces una noche, Lechuza y yo nos fuimos en un carro que tenía Lechuza, a Aguascalientes, o sea, literalmente al parque. Y el primer mae que nos encontramos le preguntamos que si conocía a Andrés Brenes. Estaba fumando ese cigarro solo ahí en la esquina. Y sí, debe haber sido un poco rara la situación para él. Porque nos dice, y para nosotros también, porque nos dice, no, soy yo. Y entonces ya ahí conectamos con Ponky y de ahí Ponky quedó tocando el trombón por mucho tiempo.
Sí.
De
¿Qué
ahí.
tal fue esa época, verdad? Porque fueron bastantes años con Calle y bueno.
Sí, bueno, son más años con adaptados ahora, con el pasar del tiempo, pero digamos que lo de Calle sí fue, sí, fueron algunos años, fueron unos, no sé, como el 96 al 2002 o 2001, es que no me acuerdo cuándo fue que yo me fui de Calle. Mae, ¿qué te digo? Chivísima, porque era primero no había. Y perdona, yo sé que es tu canal, pero digamos, no había todo este tema de las redes sociales, que todo el mundo está tan enfermo con ese tema, ¿verdad? Sino que eran las experiencias reales. No te digo, no había celular, entonces nadie grababa y subía la historia, nadie. Era ir a los chivos y era lo que te quedaba era la experiencia, nada más que habías vivido, ¿no? Después, había muchísima camaradería, muchísima camaradería. Nosotros éramos unos mesillos de Cartago, como te digo, sin conectes, sin nada. Habíamos grabado un demo en Radio U con Leo León. Salió en Punto de Garaje la canción Patria o Muerte. Inmediatamente recibí una llamada de un mae que nos invitaba a un mae que se llama Giovanni Durán, del cantante del Guato. Que sin conocernos ni nada nos dijo, mae, es que tengo un chivo y aquí en Chepe, en Alianza China, y vénganse. Y en ese chivo tocamos, primera vez, yo que los estaba conociendo a ellos, tocó Garbanzos, Mosca, El Guato, Calle Dolores y Broca. Primer chivo que hicimos en San José, Calle Dolores, invitados por Giovanni, que nos oyó en radio y no sé, ya ni me acuerdo cómo se hacía para conseguir el teléfono de alguien, supongo que llamabas a la radio y decías, mae, ¿quién es esa canción? ¿Conocen a mae? Deben el teléfono y te llamaban al teléfono, Giovanni. Y luego sí, mucha camaradería, como te digo, mucha, de obviamente empezás a hacerte como amiguillo de todos los maes de los grupos. Ya empieza a ir la misma gente a los chivos. Entonces, era como una familia, digamos, muy, muy creciente. Lo otro, que como creo que relacionado a lo que te decía al principio, que no había tantísima oferta, mae, los chivos eran un gentío, ¿verdad? O sea, eran, digamos, o sea, yo no sé, yo creo que Garbanzos metió una vez 3.000 viejos en la finca. Ya Garbanzos, mae, se daba el lujo, mae, de hacer una tarima redonda en el centro del lugar. Entonces la gente, eso después se lo copió YouTube, o sea, Garbanzos así en el centro, ¿me entendés? Había muchísimo apoyo de la escena nacional,
Sí,
y
porque
era un...
básicamente ese fin de semana solo había ese concierto. Si ahora usted en un fin de semana, por ejemplo, yo que publico noticias y usted pone y en un fin de semana, no sé, hay 10 conciertos.
Exacto. Mae, lo otro tuanis era que había una radio, o sea, había un programa de radio Punto de Garaje, Radio U, que lo llevaba Leo León, Quincho, o sea, fueron varios, ahorita no recuerdo. Juaco, el bajista Seca, estuvo un tiempo ahí en ese programa. Puña, me va a matar. Bueno, son amigas de la escena. Todos los sábados se esperaba porque salía la música nacional. Había una escala, lo que se llama la escalera,
Escalera.
la escalera. Entonces era como bonito, ¿no? Esa época fue muy, muy, muy tuanis. Sí.
Sí, me crea, bueno, ahora ya como para entrar un poquito bueno, se me iba esa pregunta, pero ustedes fueron los que se encontraron la finca, ¿verdad? Porque y ahora es un ícono, ¿verdad? Y ahora se hace el festival de la finca, ¿verdad? Pero mucha gente no fue, ¿verdad? No lo conoció, yo sí tuve la dicha de conocerlo, pero ustedes fueron los que encontraron ese lugar. ¿Cómo fue tal vez esa historia?
Igual como encontramos a Punky, así encontramos la finca, exactamente igual, en el carro de Lechuza, Lechuza y yo. Había un chivo que estaba organizando la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico. De la Federación del TEC. Y ese chivo era Café con Leche, Evolución y Calle Dolores. Bonito, ¿verdad? O sea, bonito, digamos, principalmente porque tocaba Café con Leche y todo el cuento. Era en el Campo Ayala, en principio, y así lo habían publicitado, y así lo habían anunciado, todo el cuento. Y resulta que como 2 o 3 días antes del chivo, el Campo Ayala, ni siquiera sé por qué razón, dice que no se puede hacer el concierto en el lugar. Y claro, los carajillos fieles no queríamos perder la oportunidad de tocar con José Capmany y con Evolución, ¿verdad? Y entonces no dijimos, no, no, ni mierda, o sea, hay que ir a resolver esto de alguna manera. Y entonces nos montamos en el carro de Lechuza. Y anduvimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Y sí, pasamos ahí, eso se llama San Rafael de Oreamuno, ya digamos como al norte. Pasamos y dijimos, mamá, aquí hay un chante y donde terminan los topes de San Rafael, déjale a ver ese chante. Y entonces llegamos, ahí estaba limpiando don Agustín Solano, creo que era don Agustín Solano, el dueño en ese momento. Y mae, le dijimos que había un concierto de rock del tecnológico, que si nos podía alquilar el chante y no sé qué. Nosotros teníamos como la posibilidad de hacer eso porque éramos amigos del presidente de la Federación de Estudiantes del TEC. Entonces, de ahí nos dijo que sí y un poquito a regañadientes, no le hizo como mucha gracia, esto del rock no me hace mucha gracia. Y nos dijo que sí, hicimos ese chivo de Café con Leche, Evolución y Calle Dolores. Y ya después, ese era organizado por esta gente. Y ya después nosotros dijimos, el chat estaba bastante cómodo, digamos, tenía una tarima, digamos, fija, entrada, boletería, el bar atrás, todo bastante, bastante cómodo. Y yo creo que ya fue como, ya después, el segundo chivo debe haber sido de nosotros, no lo recuerdo, pero muy probablemente sí. Ya dijimos, mae, Guato, Garbanzos, Mosca, hagamos un chivo aquí en este chante. Se tocó y arrancó, porque se prestaba mucho el lugar. Lo único era que estaba en Cartago, y no tan cerca de Cartago, pero eso era otra vara chivísima. O sea, en algunos momentos, de ciertos chivos que hicimos, mae, llegaban, y no sé, mae, 10 buses. O sea, los productores de esos conciertos ya incluso consideraban la puesta de los buses ahí que salían de San Pedro Imagínate, bueno, yo vivía en Cartago, entonces nunca tuve que coger el bus para ir a la finca, pero imagínate lo que debe haber pasado en esos buses, mae. No,
Así.
no, pasa la vuelta, ¿verdad? Debe haber sido muy vacilón.
Sí, bueno, yo como a anécdota, ¿verdad? Yo fui las últimas veces ya cuando lo habían remodelado y así, entonces el primer chante, digamos, no lo conocí, que dicen que era chivísima, ¿verdad? Y tenía ahí un laguito y toda la cuestión. Esa parte no la conocí, pero sí vi mucho esa parte de los buses, ¿verdad? Y que usted tenía que llegar, bueno, yo era de la zona de Los Santos en ese tiempo, ahora soy de Cartago, pero en ese tiempo yo di, era una travesía llegar hasta allá, ¿verdad? Y llegaba uno a Cartago y no sabía cómo irse para arriba y
Sí.
después devolverse y demás.
Sí.
Pero me acuerdo así a título de anécdota que mi hermano, bueno, a mí me empezó a gustar esta música por temas de mi hermano que le gustaba. Y un día, bueno, mi hermano era como un poquillo rebelde, ¿verdad? Y entonces le digo a mi mamá, es que yo voy a ir a un concierto de rock y no sé qué y no sé cuánto. Pero estaba chamaquillo, ¿verdad? Tipo, no sé, en el cole, 14, 15 años, ¿verdad? Y yo creo que yo estaba en la escuela o no sé, o tenía como 11 años o 10 por ahí. La cuestión es que mi hermano se va y bueno, ya después empiezan a decirle, mami era como muy muy tolerable en ese sentido, y decía, bueno, pórtese bien, cuídese mucho, y verdad, y le daba chance, le daba uno confianza, y si usted no cumplía, verdad, ya después le quitaba la confianza, pero en su momento le daba confianza, y ya bueno, empezaron como a decirle, no sé quién empezó a decirle, no, es que eso es un desmadre, verdad, taca, taca, y empezaron a meterle carbón a mi mamá, entonces dice mi mamá, llama a mi hermano mayor, que tenía como 18 años en ese tiempo y le dicen, váyase para a buscar a Cristian, a ver dónde está. Y mi hermano di, no le gustaba ese tipo, no le gustaba el rock, ¿verdad? Era de andar con camisa de botones, ¿verdad? Pajas, pantalón de vestir y zapaticos bien embetunados. Entonces se va, ¿verdad? Y cuando llega, dicen que había unos maes ahí en la puerta fumando y habían unos maes guindando unos. Los ponían, ¿se acuerdan? No sé si te acordás de eso, cuando ponían a los maes, les ponían el de la espalda y los ponían guindando, como con unas, no me acuerdo cómo se llama eso. Y dice, y
Sí.
unas vainas de fuego ahí, y dice, no hombre, y bueno, mi hermano venía asustado y dice, y bueno, yo creo que llegó como cuando estaba tocando el nuque o algo así, ¿verdad? Entonces mi hermano venía completamente asustado de la vida, ¿verdad? Y dice que la gente lo vacilaba porque y él bien vestido con la camisa y los zapatitos bien embetunados y todo el mundo lo molestaba, pero dice fue que fue todo un vacilón eso, ¿verdad? Entonces ya después mami lo pensaba para darle permiso a mi hermano, pero ahí siempre terminamos un poco llegando.
Y yo no sé, mae, si nosotros fuimos el primer chivo, digamos, de esta. Y yo no sé si nosotros fuimos el último, porque a nosotros fue el que nos cayó la policía. No sé si te acordás.
No.
Yo creo que sí, yo creo que ahí fue, ahí murió la vara. Mae, estábamos presentando el segundo disco de Calle Dolores y cayó la. Y aparentemente. Dice la policía que era que el señor no tenía los permisos para espectáculos, pero yo creo que ya nosotros nos venían, o sea, ya todo eso que pasaba ahí, ya había vecinos incómodos, pues la cosa es que llegó la policía y nos arrestaron a todos los músicos, extrañamente, y nos llevaron a la cárcel.
A la pucha.
Sí,
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 esa
sí.
historia no la conocía. Y es pues vacilón porque eso que decías, ¿verdad? De que llegaba la policía y que inclusive que en muchos lugares estaba el concierto pactado y de un pronto a otro decían, se canceló, o inclusive el mismo día, ¿verdad? Usted llegaba y no se va a hacer chivo porque no se va a poder. Eso pasaba mucho antes, ¿verdad?
Sí, es que yo qué sé, había, bueno, imagínate que, y no fue nada, o sea, en realidad nos llevaron a la cárcel, estuvimos ahí un buen rato de la noche y ya, o sea, ya nos soltaron, te digo, no sé, estuvimos, no sé, 3 horas, tal vez 4 horas, y además en Molote, o sea, estábamos,
Sí, vacilaron.
yo me acuerdo que yo me atrasé, o sea, yo entré como del último grupo porque yo llevaba la harina de las entradas. Entonces alguien me dice, mae, tenés que, esto es mejor que lo cuenten, o sea, que cuenten la harina, y todo era en efectivo, o sea, todo eso, que cuenten la harina y después se haga un acta, ¿verdad? Para que no falte cuando veamos la libertad otra vez, ¿verdad? Y entonces me atrasé y cuando iba entrando había algunas celdas tenían como puerta de madera, no eran rejas, sino como unas puertas, como casi como pues un establo esa hora, y unas ventanillas así. Y me acuerdo que yo iba entrando ya de último y entonces decían, oye, carnito fresco, y era Giovanni del Guato que estaba jodiendo, vacilando, porque imagínate todo, no sé, 20 personas metidos en las celdas. Se fue una, se vaciló más bien. Pero era creo, ese tema de que tal vez ya había vecinos como incomodillos.
Seguramente. Te fijo, ¿verdad? Porque era todo un espectáculo, ¿verdad? Era en ese tiempo de llegar en un lugar de Cartago, ¿verdad? Que llegara un montón de gente con el pelo teñido, con las crestas hasta arriba, ¿verdad? Y todo eso, y pues era bastante... Me acuerdo que la primera vez que yo fui fue... Yo venía, pucha, qué nivel, ¿verdad? Cuando se empezaba a bajar todo el mundo de los buses.
Sí. Yo no sé si vos te acordás, pero eso yo estaba muy carajillo, yo no... Lo de la fosforera.
No.
Pero eso sí escaló, o sea... Y había un concierto de metal, como te digo, no sé los detalles, pero había un concierto de metal en la fosforera. Y llegó la policía, pero llegaron los medios de comunicación y todo era una especie de operación comandada por el ministro, ¿quién era? No sé si era Fishman, yo creo. Ahora sí, que salió en los medios y bueno, y se hizo todo, se pronunció la Iglesia Católica, se prohibía andar con camiseta negra, como que se... O sea, la cosa escaló bastante. Pero yo creo que es eso. Imagínate en Cartago, un lugar conservador y todo, y que empiece a llegar esa fauna, los vecinos se espantan.
Sí. Quiero entrar a un tema. Bueno, ya voy a entrar un poquito con Adaptados para conocer un poco la historia de Adaptados. ¿Cómo fue que organizaron hacer la banda Adaptados? No sé cómo fue ese tipo de... Bueno, ya ahí nos contaste más o menos cómo se organizaron y tal, pero tal vez conocer un poco la historia de cómo comienza Adaptados.
Bueno, no, con una vez que yo salgo de Calle Dolores, entonces nada, ahí me quedo ahí tranquilo un ratillo y... No me quedé tranquilo. Salgo de Calle Dolores y me pongo a tocar con Garbanzos, curiosamente. Un tiempo corto, yo hice como, no sé, habré tocado dos o tres veces en vivo con Garbanzos. No seguí y entonces me pongo a conversar con ganas de seguir tocando. Íbamos mucho a un barcillo que se llamaba El Cielo, que quedaba en frente de del cuartel, y ahí iba mucho Wash también, y éramos compillas, y entonces conversando, y con Wash era compilla y lo veía mucho en ese bar, y con Kurt trabajaba en el mismo lugar, con Kurt Dyer, y conversando ahí, pues no, nada, dijimos, toquemos punk, y empezamos el grupo, y yo conocía a Gus, que era vecino mío de Cartago, y sabía que Gus era que tocaba bajo. Gus tocaba en un grupo que era como más metal. No sabía que iba a ser tan bueno, porque Gus muy buen músico fue. Yo le dije a Gus y Curi y Wash, y así arrancamos, empezamos a tocar y grabamos un demo, pues rápidamente ya teníamos un demo y nada, así fue, sin mayor drama ni mayor novela.
Sí, bueno, usted decía ahorita cuántos años tiene Adaptados, porque sí, ya son bastantes, ¿verdad?
Sí, Adaptados imagínate, desde el 2002, creo que el 2002, sí, 22 años.
Sí, ahora, bueno, lo has dicho varias veces, Y bueno, si, siempre queda, normalmente uno pierde, yo creo que a todos nos ha pasado, y al que tal vez no le ha pasado, y qué dichoso, ¿verdad? Pero normalmente nos pasa de que perdemos algún amigo, ¿verdad? Bueno, son temas bastante difíciles, pero a vos te ha tocado dos veces, ¿verdad? Por ejemplo, en el interior de una banda, ¿verdad? Que es bien difícil. Bueno, no sé cómo será, porque por lo menos nunca he entrevistado a nadie que estando en la banda haya fallecido algún integrante.
Sí. Sí, hay varias bandas que les ha pasado eso, y a mí me ha tocado dos veces, como bien lo decís. De ahí, mae, ¿qué te diré? Horrible, horrible, muy feo, muy, muy. Esta vara de los grupos, aunque uno no se vea todos los días con con los compañeros del grupo, mi hipótesis es que. O sea, hacer canciones y después tocarlas en un escenario, todo el trabajo que implica grabar un disco en el estudio, son como todas esas son experiencias intensas. Y las amistades, yo creo que se terminan dando en la vida o por tiempo, a cocción lenta, digamos, ¿verdad? Gente que conoces por muchos años y vas teniendo una experiencias, digamos, moderadas. Mae, gente que conoces en espacios muy cortos, pero las experiencias son como una olla de presión, ¿me entendés? Y eso es tener un grupo, o sea, tener un grupo donde no hay nada que no sea intenso, o sea, desde escribir una canción, donde a veces te terminás discutiendo con alguien por si esta palabra o la otra, yo a veces digo, como si alguien fuera a oír esto, ¿verdad? Pero, entonces, desde el proceso de escribir una canción, grabarla en vivo, grabarla en un estudio, que es un trabajo tedioso, de muchas horas, de estar ahí, mae, clavados en una cabina, de repetir una canción 40 veces, y después las tocadas en vivo, mae, todos son experiencias intensas, ¿verdad? Entonces eso hace que en los grupos en general desarrollen estas relaciones como de estilo olla de presión, que se vuelven muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, de cuando pasa esto, digamos, no son experiencias muy, muy fáciles como de digerir. Y principalmente porque, bueno, en el caso de Sapo Más, pero también Gus, o sea, es gente muy joven, ¿me entendés? Gente muy joven y gente sana, sana, bastante sana. Entonces, es gacho, ¿no? Es un golpe muy, muy, muy feo, muy fuerte, sí.
Claro. Ya, cambiando un poquito de tema, bueno, ustedes, yo no sé si fue así lo quisieron hacer, pero sí, pues la calidad se ha visto desde el inicio, ¿verdad? Yo creo que disco tras disco sigue saliendo producto de mucha, mucha calidad. Entonces, eso hace muy diferente a Adaptados, ¿verdad? Empezando por el Pavoneando Fiero, que fue el primer disco, ¿verdad? Inclusive, bueno, estaba revisando aquí un poco Spotify y Egocéntrico, que es una de las canciones que yo creo que siempre se pide. Tiene más de 121 mil escuchas, ¿verdad? Solo en esta plataforma. Pero la calidad del producto que ustedes hacen, ¿verdad? O sea, yo sé que lo hacen por amor, ¿verdad? Y porque les gusta, pero sí, hacen algo muy, muy bueno.
Bueno, te agradezco el comentario. Sí, yo te diría que quedamos siempre muy satisfechos con el resultado desde el punto de vista de calidad de todos los discos que hemos hecho. Siempre hemos trabajado con Marcos Monerat. Yo creo que siempre hemos tenido, bueno, Gus, siempre jugó un rol muy importante, digamos, al principio yo componía las canciones, pero como yo soy muy limitado musicalmente, entonces producía las canciones como muy cuadradas, ¿no? Y Gus se encargaba de darle ciertos arreglos a eso, y ya después más en los discos, al final, Gus era el que escribía la mayoría de la música. Y él era muy detallista, muy, muy enfocado.
Noticias Under News, el noticiero internacional de la música underground. Encuentra toda la información en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias de música, noticias de las bandas, noticias de los conciertos. ¿Y ya escuchaste On My Radio? Escúchalo en nuestra página web. On My Radio, el programa de radio que traduce en música las entrevistas de tu podcast Historias de Ska y Punk en Costa Rica.
Bueno, no, hablabas que te parecía que todos los discos que hicimos pues eran de buena calidad, y yo te decía que eso tenía que ver con el rol que jugaba Gus, que era en lo que es, digamos, la composición. Es una persona siempre muy, bueno, extremadamente talentosa, y también era una persona muy detallista. Entonces, de alguna manera se encargaba pues de que las canciones tuvieran ciertos arreglos que favorecían desde el punto de vista de calidad. Lo otro que también yo destaco es que siempre grabamos con Marcos Monerat, y entre que somos muy amigos y yo siento que Marcos disfrutó cada proceso de cada disco que grabamos, le puso mucho, mucho, mucho amor al tema. Después, ¿qué más te digo? Bueno, la gente que, digamos, Diego Rojas en la batería en estudio es magnífico. No sé si lo has escuchado en otros grupos que él participa, es verdaderamente un reloj humano. Y una solidez, ¿verdad?, para darle. O sea, entonces yo creo que hubo varios factores. Otra cosa interesante, Carlos, tanto Carlos Montero, tanto en el primer disco y yo creo que en todos, si no me falla la memoria, Carlos Montero nos colaboró mucho con las voces. Entonces sí, Dave, no sé, teníamos como mucha ayuda para que el disco saliera más o menos bonito.
Sí, bueno, ahora decís un poco de eso, ¿verdad? De Gus y todo el trabajo que hacía en la banda. Y bueno, es notable que uno de los sellos principales de Adaptados es el bajo, ¿verdad? O sea, usted lo escucha, o sea, yo creo que usted identifica la canción, tal vez sin el audio, bueno, sin la voz, por ejemplo, de que es de Adaptados por el bajo, ¿verdad? Tiene una calidad bastante fuerte. Me imagino que ha sido muy difícil después de esto volver a relanzar la banda, digámoslo así, tomando en cuenta que tenían un bajista excelente, ¿verdad? Sí, y todo el aporte que vos comentabas, ¿verdad?
Claro. No, por supuesto que es difícil, pero bueno, ahora tenemos un bajista también buenísimo, que es José Alvarado. Está muy sólido, muy, 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 mucha energía. Los estilos son distintos, ¿verdad? Como todo el mundo, que tiene su propio estilo, pero es difícil, digamos, sí, es difícil sustituir a Gus. Yo creo que es el instrumento más complicado de sustituir en Adaptados, sin duda alguna. Pero me parece que José, lo está haciendo súper bien.
Sí. No sé si en qué están trabajando ahorita. Bueno, ahí por ahí vi un comentario de que iban a hacer un concierto y demás, pero no sé cómo en qué están, si tienen algo planeado o si, bueno, están retomando.
Sí, estamos estamos ensayando ahorita, porque con la muerte de Gus habíamos parado los ensayos. Ahorita estamos en proceso de ensayar también para montar a José, o sea, para que José se termine de acomodar, preparándonos para los chicos que vienen, que hay uno en marzo que es el de Transitarte, después está el Rock Fest que es en abril, y esto que me decís de es el que es nuestro, decís vos, el chivo.
Ajá,
Gómez,
correcto.
Que es en mayo, si no estoy mal. Sí, no estamos haciendo otra cosa más que ensayando para montar a José y presentarnos en esas fechas.
Buenísimo. No sé si tenés, bueno, yo me he dado cuenta, digamos, de que también has hecho muchas colaboraciones, por ejemplo, algunas otras bandas. Pues sos muy, muy abierto en ese sentido de que si alguna banda quiere grabar y Bueno, voy a llamar a José para ver si nos ayuda con ahí una partecita de la voz y usted siempre colabora y así, no sé,
Ah, sí,
cómo han
claro.
sido esas experiencias?
No, sí, no, a mí más bien lo que me extraña es que me sigan llamando. De no, por supuesto, chivísima. De la primera vez que eso pasó en mi vida, que fue a propósito de tu programa, grabar Ska de Corazón de Mozca, la versión que tiene el primer disco, la primera parte de esa canción la canto yo. Y después sí he hecho varias colaboraciones, pero no, siempre muy, muy, muy agradecido.
Pues
Ahora,
sí.
por cierto, va a salir un disco, ya te digo, Sangre Latina se llama. Es un disco de los donde se conmemoran los, ya te voy a decir. Creo que, pues, no me encuentro, pero creo que son los 35 años. Déjame ver, ya te digo. Bueno, no encuentro el dato, pero son los 35, son el decirle que el 35 años de estado de sitio, que es una banda panameña, que tiene en el disco La Sangre Latina colaboraciones de un montón de gente, de diferentes países y así.
Y ahí vas a estar.
Sí, ahí estoy en una canción.
Qué bueno. Sí, no sé qué tan, me imagino el valor que tiene para vos la música, puesto que, y este género, ¿verdad? No sé, el cariño que le has tomado con el tiempo. Puesto que ya son bastantes años, ¿verdad? Y yo sé que usted es una persona muy ocupada y demás, con muchos
Mira.
proyectos y de personales, y pues lo sigue manteniendo y sigue manteniéndose en la música, y no sé si iguales son los planes, pero y siempre lo hemos ligado.
Sí, bueno, o sea, no, más, digamos la pura verdad es vinculado más bien sin planes. Sí, ya, como te digo, ¿qué serán? Casi 28 años. ¿Qué te diré de ahí? Sí, es algo que me ha marcado en la vida. Me gusta bastante. Siempre lo he tenido como en el lugar correcto. Digamos, no, 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 nunca, nunca, yo nunca pensé en dedicarme estricto, o sea, en ser un músico cuerpo y alma. Más bien en ese sentido, que lo re respeto enormemente, y más bien en ese sentido, a veces lo que siento es como que uno es un poco un bombetilla de andar jugando de músico, ¿no? Pero sí, ya son muchos años y la verdad es que sí, es algo que me gusta. Hay etapas, en mi caso.
Sí. Ya tomando un poco el tema también personal, ¿cuál es su banda favorita, por ejemplo?
Mira, yo escucho mucho punk en español, muchísimo punk en español. Y de no sé qué te diré, me gusta mucho la Polla Records, me gusta bastante. En el lado, me gusta Ataque 77, eso lo oigo bastante. Pero eso en el género. Después, digamos, no sé, te voy a contestar con lo que le dice a uno Spotify todos los años, ¿verdad? ¿Qué es lo que más oís? Oigo muchísima música en español. Lo que más me sale, o sea, lo que me sale que más oigo es Charly García. ¿Qué más te puedo decir que oigo bastante? Pues obviamente Cadillacs, Auténticos Decadentes, toda esa nota me gusta mucho. No,
Ajá.
no, no oigo tanto punk en inglés.
Sí, yo creo que me pasa igual y yo creo que es por, en algún momento yo creo que era por la barrera del idioma también, ¿verdad? Que a uno al principio le y no le
Sí.
no, y quiere entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que está escuchando? Bueno, a mí
Sí,
me
claro.
pasaba eso, pero ya después a mí me gusta todo, pero sí me gusta un poco más en español.
Sí. Bueno, yo creo que culturalmente uno tiene una afinidad, ¿verdad? Por los ritmos más latinos. No sé, de pronto puede ser, qué sé yo.
Sí, exactamente. Y tal vez alguna banda que, o su banda favorita, que tal vez no sea adaptada, de aquí de Costa Rica, como para crear un
Ay,
poco de temas de rock nacional.
a mí siempre me ha parecido Garbanzos un grupazo, man. O sea, desde la lo que a mí me gusta mucho de Garbanzos es que las canciones son muy lindas. Me parece, siempre me ha gustado Garbanzos, así siempre como que lo tengo muy, muy presente, pero muchas otras también. Pero sí, o sea, sí, la primera que siempre se me viene a la mente a mí es Garbanzos.
Sí, ahí, bueno, vos tocabas guitarra, ahora me hablabas un poco del piano, no sé si, o del teclado también.
Sí, carajillo aprendí, y ahí tengo un piano, pero no, ya no me acuerdo mucho, la verdad, como te digo. O sea, es que tengo como poco tiempo, entonces, pero sí, algo aprendí carajillo. Fue el primer instrumento que aprendí a tocar, de hecho.
Sí. ¿Qué te gusta más, por ejemplo, cantar o tocar un instrumento como la guitarra? O, bueno, la voz también es un
Mira,
instrumento.
al principio me gustaba mucho cantar. Lo que pasa es que a uno, principalmente como si uno no es educado. Yo pienso que la voz se te empieza a deteriorar bastante, ¿verdad? Y como también uno nada más saca, o sea, en 20 y pico de años hemos sacado 4 discos, a veces me toca cantar canciones del primer disco, donde tenía otra voz. Entonces, digamos, el cantar a veces puede estresarse un poquito. Ahora que está Carlos Montero en el grupo, él es muy bueno en ese tema, y entonces ya me ha ayudado mucho a encontrarle un tono más fácil a ciertas canciones viejas, principalmente las viejas, encontrarle un tono más fácil, y entonces lo estoy volviendo como a disfrutar bastante la cantada. Pero sí, ¿no? En general me gusta cantar. Y lo otro es que cantar, digamos, vos no fuiste al concierto hablando de Ataque 77 de Ciro Pertusi.
No, no pude ir.
Yo siempre digo, mae, o sea, un mae que se acostumbró a cantar tocando guitarra, mae, qué tieso se ve en el escenario cuando le quitas la guitarra, mae. No sabe qué
¿Sabe
hacer
qué
con la.
hacer?
Diferente a un cantante que empieza, digamos, cantando sin instrumento. Entonces, en mi caso, no puedo verme solamente cantando sin tocar guitarra. Por más que lo que toque sean tres cosillas, pero sí, para mí es importante como tener las manos ocupadas.
¿Y qué tanto, digamos, usted usa la guitarra? Bueno, la guitarra es un instrumento chivísimo porque usted puede, y no sé, estar ahí con su esposa, digamos, o con cualquier persona en cualquier momento, sacar la guitarra y se hace una fiesta, ¿verdad? O se pasa un tiempo bastante bonito.
Vieras que no me gusta mucho eso.
Ajá.
No me gusta mucho hacer eso. Primero porque no me sé tantas canciones, digamos, del karaoke popular, ¿verdad? Como para animar una fiesta. O sea, lo que te puedo tocar todas las canciones de adaptados. Entonces, imagínate que en alguna fiesta la gente dirá, ¿qué putas estás tocando, ¿verdad? Y después, yo no sé, a mí me acongoja un toque más como tocar enfrente de 5 personas que tocar enfrente de 1000, ponele.
Ajá.
Sí.
Sí, es curioso.
Además, yo siempre me he acuerpado mucho en el grupo. O sea, yo personalmente, musicalmente hablando, y particularmente en la ejecución, no soy muy diestro. O sea, yo creo que tengo una posibilidad de sacar la tarea. Entonces, digamos, pero yo sí, y no es planeado, nunca ha sido planeado, pero yo he terminado rodeado de gente muy buena, digamos, en ejecución. O sea, yo no sé si vos ves, considerás lo mismo, pero digamos, Benjo, Carlos Montero, como te digo, Diego, Neno, Calvo, en su momento, Gus, ni hablar, el mismo Guava que tocó con Garbanzos, todos esos más son buenísimos. Entonces, para mí es un poquito más fácil salir con ellos que salir solo en una fiesta y con una guitarra a cantar las canciones de adaptados. No, no.
Sí, ya exactamente. Y han pasado.
Tengo que estar en ciertas circunstancias. Sí. Digamos que ya muy relajado y así, un ambiente muy íntimo, agarro y ya y le doy. Pero sí, no, ¿cómo se llama? No es algo que típicamente haga.
Sí. ¿Y ha pasado que alguna vez, digamos, que has, no sé, que hayan hecho como un acústico o algo así? No recuerdo, pero si han tocado alguna vez, sí, o...
Con Calle tocamos un acústico una vez en Planet Mall, y con adaptado nunca, todo siempre eléctrico.
Okay. Bueno, y yo creo que ya ahí vamos casi terminando el tiempo. No sé si tienes algo que quieras contarnos adicional.
No, más bien yo creo, Gregory, que felicitarte a vos, más bien, porque estos esfuerzos que haces vos y que hace la gente que abre estas ventanas para que se conozca más de la música nacional, es un enorme aporte que le hacen a la música en general, pero yo diría que también como al país en general, porque siempre a mí me parece que la escena de rock nacional es necesaria. No siempre tiene la posibilidad de abrirse así a ventanas como esta para conversar un rato. Entonces, más bien felicitarte y agradecerte profundamente que me hayas tomado en cuenta. La verdad es que ha sido ameno esta hora de conversación, y nada, muchísimas gracias a vos, y ojalá que tu canal siga creciendo en audiencia y en contenido, y que vos sigas para adelante.
Sí, muchísimas gracias. Más bien, digo, bueno, yo lo hice, todo esto comenzó, ¿verdad? Como un pasatiempo, como una forma de también de mejorar algunas actitudes a nivel profesional, inclusive, digamos, de hablar en público y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero digo, después de un tiempo, ya hay gente que está esperando, ¿verdad? Y así entonces se convierte en un trabajo y demás. Pero bueno, y se hace con mucho cariño. Yo creo que para mí ha sido chivísima. Cada experiencia es bonita, ¿verdad? Porque si a mí me gusta esto, ¿verdad? Entrevistarlo, por lo menos conversar con vos es chivísima. Bueno, con todos los que he tenido entrevistas, ha sido chivísima. Y bueno, y después me dejo como los... Estamos ahí en contacto y demás. Entonces se crea uno, un círculo bastante... Bueno, de gente, ¿verdad? Que andan metido en lo mismo que a uno le gusta. Y lo otro es que, bueno, he tratado, por eso es que es un poco, el podcast habla un poco de historia, ¿verdad? De historias de Skypunk, ¿verdad? Porque hemos relatado un poco la historia de cómo se formó, que no existía casi en ningún lado, ¿verdad? Había algunos lados donde se la encontraba, pero ya esta información está ahí en algunas plataformas, que si alguien quiere saber cómo inició todo esto, ¿verdad? Entonces se puede ir a varios episodios y encontrar mucha información y respuestas, ¿verdad? La historia que va a quedar para toda la vida.
Hay una movida, mae, que es pre-yo, ¿verdad? O sea, de Sky Punk, que yo no tuve nada que ver, pero hay toda una movida donde, digamos, personajes como Wash, como Giovanni, como Pablo Parra, toda esa gente te puede contar de una movida anterior que hubo.
Sí, inclusive ya tuvimos a Giovanni, a Moritz, a Esteban de Seca, a Parra.
Okay.
Han habido bastantes también. Entonces, por eso le digo que se ha contado una historia bastante... bastante bonita, porque en los inicios, digamos, de cómo llegó la música acá a Costa Rica, ya hay mucha, mucha información que yo, por ejemplo, no conocía, ¿verdad? Y he conocido en este espacio. Pero entonces, no, agradecerte muchísimo, José, por el espacio. Yo sé que, como te decía, es una persona muy ocupada y demás, pero más bien agradecerte y desearte el mayor de los éxitos con todos los proyectos personales y principalmente con Adaptados.
Muchísimas gracias, Gregory, y saludos a todos los que escuchan tu programa.
Buenísimo, entonces llegamos al final del podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica. Hoy estuvimos con José Cotto y bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerden, todos los viernes estamos con un nuevo episodio. Recuerden seguirnos en YouTube, en Apple Podcasts, Spotify y en nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram. Nos vemos.
Chao.
Noticias Under News, el noticiero internacional de la música underground. Encuentra toda la información en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias de música, noticias de las bandas, noticias de los conciertos. ¿Y ya escuchaste On My Radio? Escúchalo en nuestra página web. On My Radio, el programa de radio que traduce en música las entrevistas de tu podcast Historias de Sky Punk en Costa Rica. Let's go!